Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Damas y caballeros, muy buenas noches. Estoy interrumpiendo, como pasa todas las semanas en Proyecto Juan, la intro de este programa con ese tema de Joaquín Sabina. Que no tiene absolutamente nada que ver con los invitados, ni con nada, sino que pues así quedó, me encanta. Muy buenas noches para todos. Algunos estarán hoy visitándonos acá en Don Juan Live Radio por primera vez, así que voy a dar unas indicaciones. Si aún no ha llegado, si ya comienzan como a escuchar la charlita, pero todavía... dicen que ya sabe dónde es, estoy escuchando, pero ¿qué más pasa por aquí? Pero bueno, primero, bienvenidos a todos. Gracias por su sintonía. Ya cursan las 8:08 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y desde finales de octubre nació Proyecto Juan. Gracias a Don Juan Live Radio, que es una emisora virtual ibaguereña que anda en línea desde hace algo más de un año. Bueno, Don Juan Live Radio tiene diferentes tipos de programas, de programación, de buena música, y bueno, me han dado la oportunidad de estar acá pues precisamente porque tengo un montón de preguntas por hacer y los que la responden pues son una retrochimba de personas. Entonces he tenido la suerte de que me acepten las invitaciones unos grandes artistas, unas maravillosas personas, y esta noche, mejor dicho, aunque el invitado no sabía con claridad cuándo le iba a tocar, yo desde hace varios meses ya lo tenía en mente, porque, mejor dicho, él es Ibagué, en muchas orejas de Colombia, ha sido bien representado, y dirían, sí, esos manes de Ibagué son duros gracias a este personaje. Así que, si tú, querido oyente, que estás ingresando aquí a Don Juan Live Radio, estás aquí por primera vez, te quiero contar que si no entraste directamente al link de Proyecto Juan, si estás en la emisora, ¿sí? Solo les voy a pedir que busquen donde está el flyer donde aparece nuestro gran máster Julián Arteaga. Al lado de esa foto donde sale él, muy pispo, ahí dice acceder, entran. Y si ustedes ya están en donjuan.live, Proyecto Juan, bajan un poquitico y van a ver una cara de un señor como con una barba muy, muy poco tupida, con los brazos cruzados, y ahí dice chat con Juan, ese soy yo. Y aquí ustedes se presentan, ya por ahí hay un amigo que se presenta, dice Marcel, dice, hey, ¿a qué hora empieza con el máster de la percusión? Así que ya los que también están escuchando, porque siempre escuchan la programación de Don Juan, pues les voy contando que sí. Entonces ahí se forjó una amistad que yo no pude disfrutar tanto como otros amigos que él ha tenido, porque pues el talento se llevó a nuestro amigo lejos de tierras ibaguereñas. Sus palos y sus tambores sonaron en muchos lugares, y hoy me voy a enterar de muchas cosas de esas. Así que pues él es un parcero que llevo en mi corazón y que lo admiro mucho, pero tuve la oportunidad de decirle, máster, déjeme invitarlo a Proyecto Juan y vea que no sé qué tal, y pues él ha dicho que sí. Así que, como todos los invitados, esta es su primera vez, al menos en Proyecto Juan. Ahí le di unas indicaciones, pero mira, ahí ya están llegando saludos, así que ustedes no se les olvide decir desde dónde saludan, dejarle un saludo, por supuesto, al máster. Y yo, en estos momentos, perdónenme por haberme demorado tanto, pero lo hago mientras que la gente va entrando y se va sintonizando, ¿sí? Quiero decir, en esta noche, Julián Arteaga, buenas noches, mi hermano. Bienvenido a Proyecto Juan, ¿cómo estás?
Juancito, ¿cómo estás? Qué rico escucharte, Mater. ¿Cómo va todo? Un saludo a todos los que están por ahí conectados.
Qué bello, qué bello, qué bello tenerte por acá, mi hermano. Quiero contarte algo que le cuento a todos los invitados. Lo hago un poco, pues, para que el invitado se sienta tranquilo de que saca una persona que tiene experiencia. Quiero contarte que yo me vi todas las temporadas de Charlas con Pacheco y pues esa es mi credencial, ¿sí? Yo no soy periodista ni nada, pero pues ya con esa experiencia creo que tengo suficiente para hacer la entrevista. Así que bienvenido, hermano. Quiero hacerte la pregunta que siempre le dan a todos y es, ¿cómo nació ese Juliancito pequeñito que se comenzó a inclinar por cosas o que sencillamente no? Es que a mí me gustaba mucho pegarle a mis amigos y entonces mi mamá dijo, canalicemos esta joda y entonces le puse unos tambores y así fue. ¿Cómo fue todo eso? Si la familia era musical, si los hermanos que también si están conectados por ahí los conozco. Cuéntanos, porque hay muchas personas acá en Don Juan que dicen, bueno, Julián Arteaga me suena. Cuéntanos cómo nace esa historia de Julián Arteaga.
Pues Juan, primero un honor estar aquí en tu programa, me encanta. Julián Arteaga es un niño normal que nació en la ciudad de Manizales y desde muy pequeño vino a la ciudad de Espinal, Tolima. Y ahí empieza todo, porque en Espinal, en los colegios, yo estudiaba en el Santo Domingo Savio y el cuento en Espinal era la tambora. Y desde que yo vi una tambora y escuché una tambora, me enamoré, así de sencillo. Entonces el Taita Culeco y el Rajaleña y la cumbia y empecé a ahondar en el tema y a ver que el parche era en esto, que la cuerdita, que la madera, que cómo se hace, y empezó el niño a investigar y a mirar la cantidad de cosas que había tras un parche y un palo y dos palos que lo golpeaban. Entonces empecé a hacer como el show del colegio, porque todas las presentaciones folclóricas y todo este cuento, pues intenté estarlo, ¿no? Aprendiendo primero de los que iban en cursos superiores, que tocaban bien, y yo aprendiendo. Siempre me hacía al lado como el chavo cuando molesta a don Ramón, así era yo con la tambora, literal.
Y cuando veías el chavo y veías esas super baterías, ¿qué pensabas tú?
No, eso es otra cosa. Esos videos del chavo son buenísimos, claro, y los montajes que le han hecho son increíbles con las ollitas y todo, no, increíble. No, Master, esto es amor, los músicos de corazón saben que esto es amor puro. Ver una batería ya mueve el corazón, una tambora, unas maracas, bueno, para mucha gente es insignificante, para otros, en mi caso, es muy valioso, ¿no? Porque mucha gente no sabe lo que hay tras un par de maracas, su historia, su construcción, todo este cuento que es muy
Claro.
bonito.
Tú tienes el recuerdo quizás del momento en el que ves a una persona, digamos, que tiene, sí, como bastantes facultades y que lo escuchas tocar muy bien. ¿Te acuerdas de ese momento o sencillamente comenzó como un juego y fue
¿En
entrando en la tele?
percusión o en
O
la
sí,
música?
en la música y en la percusión. Si
Mi
hay de cada uno.
papá, mis papás, mi papá y mi mamá, pues siempre han sido muy musicales, ¿no? Ellos estuvieron casi, bueno, aquí estuvieron, y tú sabes, en el coro del Tolima,
Claro.
en el coro de la Universidad del Tolima, perdón. Mi
Sí, yo
mamá
estuve con
siempre ha sido
ellos.
muy afinada, mi papá ha sido súper afinado, mi hermana es súper afinada, mi hermano, que no fue músico, todos hemos sido muy musicales. Y mi papá desde pequeñito nos llevaba a ver organistas y percusionistas y la banda de no sé qué de Espinal y el grupo folclórico de no sé qué. Entonces siempre estuve
Sí.
mucho. Algo que me marcó el organista, que en este momento mata mi memoria porque no lo recuerdo, un organista que iba a la Casa de la Cultura en Espinal. Era increíble ver ese
Sí.
tipo y marcó mucho mi vida porque, pues, a su vez musical, él metía ritmos y cosas en el piano y eso a mí me motivaba mucho, ¿no? Oír el merengue en un órgano que se tocaba con los pies, el bajo y dos teclados y todo este cuento.
Sí.
Entonces empecé por ese lado y me fui inyectando música a diario y pues heme aquí.
Genial, genial esto. Pero entonces, espera, porque digamos que en un salón de clases, Vamos a devolvernos unos añitos en la historia. Tú estabas en el colegio,
Primaria.
en primaria, ¿sí? Y de repente dice la profesora, bueno, hoy para arrancar quiero que cada niño me diga qué quiere ser cuando grande, ¿sí? Entonces, pues ahí aparecía el que quería ser Superman, el que quería ser astronauta. Todavía no existía la que quería ser, el que quería ser sicario o bueno,
Shakira.
¿sí? Pero digamos, tú en ese tiempo, así, ¿había alguna otra que tú dijeras, uy, ese oficio yo, como que, uy, me gustaría hacer eso o aquello?
Aparte de
Si
la
era la...
música.
No, no sé, no, no sé. O sea, quiero decir, si esa pregunta le hicieron al niño,
Sí, de más que sí, no
al
recuerdo la
Julián Pequín,
verdad. Todo niño quiso ser policía, todo niño quiso ser, no sé, mil cosas, arquitecto,
él ya...
piloto, pero yo siempre andaba con
Entonces,
mi flautica dulce, en clase de música me iba siempre muy bien, recuerdo muchísimo a mi profesora de primaria, no me digas el,
ah,
no, no me pidas el nombre porque no lo
claro,
debo
pero
tener, pero la tengo todavía patente,
y bueno,
totalmente la recuerdo.
y entonces
Y siempre,
comienza, sí,
dime, dime.
pues que ese niño comienza a crecer ya en un ambiente tan musical, porque yo tuve el gusto de cantar al lado de tus padres en el coro de la Universidad del Tolima. Y tú comienzas a crecer en ese ambiente tan musical, y encima de eso, pues comienzas a tocar por gusto, pero ya comenzaban a llegar tutores. Ya, ¿cómo fue? ¿Cuándo pasó lo del conservatorio? ¿Cuándo comenzaste a estudiar más la música que a gozarla?
Es una historia bonita porque yo empecé en el colegio con la flauta dulce, como te digo, la tambora, y siempre fui como adelantado en el tema con los demás. Entonces, otros
Sí.
le ponían atención a su materia favorita. Lo mío era entonces la flauta en ese momento, y yo practicaba y así, y sacaba las cancioncitas y no sé qué. Y siempre pendiente de que era un do, que era un fa, que era un sol, que es esa vaina, que es un pentagrama,
Sí.
eso qué es, con qué se come. Y empecé a meterme al cuento, al cuento, al cuento. Cuando cumplí 9 años, pues yo sabía que realmente la música me invadía, porque era así. Yo me tiré 3 vidrios del comedor, no me da pena, mi mamá debe estar muerta de la risa. Yo, de golpearlos, yo me tiré un microondas, yo me tiré, porque todo era golpear y pegar y sacar música de donde fuera. Esto tiene bajo, esto tiene brillo, esto tiene, sí, todo era así. Entonces a los 10 años mi papá dijo, pues hermano, estamos en Espinal. Vivimos en Espinal, pero usted se va para Ibagué al Conservatorio del Tolima. Yo tenía 10 años y vivía aquí con un tío. A mis 10 años me fui de mi casa, así de sencillo. No más por el amor a esta vaina.
Uy, no, si eso no es ir en
Entonces,
serio, entonces yo no sé
exacto.
si... O sea,
Yo
¿cuántos
me pude haber
niños?
quedado con mis amiguitos del
Claro.
Espinal y allá estaría, ¿sí? Pero yo dije, no,
Claro.
mi música y mi papá, obviamente los viejos son parte de toda esta, sí, alcahuetería, obvio, uno solo a los 10 años es un, sí, X. Entonces me dijeron, se va para el conservatorio, vine, presenté las pruebas, nunca olvidaré eso, fue en un salón donde estaban todos los maestros, mi respeto a todos, épocas muy sanas, muy bonitas. A uno lo revisaban el tamaño de sus dedos, los labios, la nariz, las orejas, la cabeza, el pelo, si eres alto, si eres bajito, si no sé qué, para adecuar el instrumento de acuerdo a la cuestión física. Pues yo me
Sí.
acuerdo que fui, yo pasé para corno y para piano y para cello. Entonces yo dije, no, pues nos vamos de corno. Porque lo mío era percusión, pero no me dieron la opción. Y pues tú a los 10 años, obviamente, para donde vayan. A los
Claro.
3 años de tocar corno, ¿me estás hablando, Master? Es que a veces siento el retorno.
Te sigo perfectamente, pero si
Ok.
estás sintiendo,
No, no, perfecto, perfecto, vamos.
Ah, bueno,
Perfecto.
vale. Te sigo, listo.
Duré 3 años en el corno. Lamentablemente me sacó 3 hernias, 2 inguinales, un abdominal, porque yo tenía 10, 11 añitos y por juicioso, creo yo, intentando sacar un do sobreagudo, totetita, hasta donde llegara, claro, yo todavía no me había ni desarrollado muscularmente ni nada, y era más la fuerza y las ganas de llegar a ese do sobreagudo para demostrar de pronto, ¿sí? Cosas de chicos también. Entonces ya las hernias me dijeron, caballero, usted instrumentos de viento no va. Me hicieron la cirugía en el hospitalito infantil de Manizales y me vine con mi pues, cabeza, mi cara, mi cabeza muy triste, pues mi cara muy
Claro,
triste porque
claro.
dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces me dieron la opción de o piano o percusión. Y pues obviamente percusión toda la vida. Yo dije, no, me mandé a una percusión y me cambió la vida porque obviamente me lo disfruté, tuve un muy buen maestro. Y fue la época que empezó el conservatorio a partir del tercer año más o menos, cuarto, sí, tercer año, sí. Mi
Sí.
profesor era Hugo Barón, inolvidable maestro. Me enseñó pues a conciencia, porque hoy lo digo, un maestro definitivamente o hace al alumno grande o lo pierdes, o le enseña
Claro.
cosas mal y así crece uno. Y no, yo toda la vida agradeceré la técnica que me enseñó Hugo, toda la vida agradeceré la lectura que me dio Hugo, toda la vida agradeceré la posición en los instrumentos, porque hoy en día lo comparo y mucha gente se ve que no tuvo esa educación. Entonces, eso lo valoro mucho de mi maestro.
Claro, bueno, Marcel, pero te tocó escuchar muchísima música clásica e interpretarla, ¿no? Ok.
Sí. Lo mío
Porque ahí eso
era,
es claro
para
lo
que
que
no crean que toda
marca.
la vida fue comercial
Claro.
ni música, bueno, no sé. Yo tocaba los timbales sinfónicos, la marimba, el redoblante solito en su stand,
Claro.
redoblante sinfónico, el redoble, la técnica sinfónica. Pero yo de chiquitín y con todos mis compañeritos, porque éramos niños, poníamos un platillo. El timbal lo golpeábamos con el pie o con una mano, que hasta nos regañaban, lo recuerdo, y hacíamos sonidos de batería. Entonces estoy hablando de 13 años y yo, punch. Punch, ca. Con las manos ni siquiera así. Patrones de batería y los sacábamos entre amigos, ahí en los saloncitos del Conservatorio del Tolima. Bueno. El de
Sí,
la Pola, sí.
sí.
Y obviamente eso se mezclaba con la sinfónica, la banda sinfónica, el maestro Camacho, bueno, en fin, la cantidad de información que le llega a uno a esa edad, que es lo bonito de Ibagué, ¿no? Que uno crece con todos esos valores, éramos chinos súper sanos, las niñas obviamente eran, mejor dicho, el respeto del mundo. En el conservatorio,
Claro.
yo creo que esto ni lo sabe la gente, no se podía correr. Esto yo creo que no es ni público. Y por lo mismo, doña Mina nos decía, es que hay niños con violines, con cornos, con violonchelos, con contrabajos, con trompetas. Y si tú corres, pues vas a dañar a un niño
Claro,
de
claro.
estos. Entonces era una educación muy diferente, muy tranquilos. Teníamos nuestra clase de educación física y todo este cuento. Pero era un respeto impresionante por el instrumento, por la música, por el aseo del instrumento, la boquilla, la caña. Bueno, en fin, era otra vida.
Claro, esa formación. Además que esa cosa bella que tiene el músico, es que digamos que, pues, con todo respeto, digamos, si aquí hay algún economista, ¿sí? El economista comienza a estudiar su economía después de haber hecho colegio y qué tal, y sí, ya, bueno. En cambio, el músico desde niño ya comenzó a estudiar su carrera,
Sí.
y lo ve uno ahí ya hecho un señor y ahí sigue estudiando. Bueno, los economistas también seguramente estudiarán algo, me imagino, uno no sabe.
No, claro, cada uno nace con su pasión, pero
Pero
el
claro,
músico sí
ustedes.
nace. El músico nace, definitivamente el músico nace.
Claro. Y
Se puede
entonces.
hacer, sí, he visto casos de chicos que, uy, uno dice, no, este man por aquí no es. Pero estudian, se esfuerzan y la logran y la sacan y hoy en día son muy buenos músicos.
Y entonces, su merced lindo, ay, bueno, quiero contarle a la audiencia, que no me va a olvidar, que hoy me tocó en casa de un amigo, en el estudio de mi amigo, ubicarme para hacer la transmisión de este programa. Y hay un perrito muy bonito en la casa de mi amigo, pero es un poco hiperactivo, y en ese momento acaba de entrar al estudio. Y ahora quiere ladrar desde aquí. Gordo, vaya para abajo, mi amor. Bueno, oiga, mi hermano, y entonces, ya cuando la adolescencia, cuando, pues, yo creo que en ese tiempo, no existía internet, digamos que no le llegaba tanta música a todo el mundo, digamos que
Qué
todos
lástima,
conocíamos
¿no?
la música, sí, todos conocíamos, todos escuchábamos Plancha, todos escuchábamos los clásicos del rock en español, nos llegaron a todos los contemporáneos, digamos, ¿sí? Maná, así haya gente ahorita que no lo soporte, o que hablen mal de él en ese tiempo, todos seguramente de alguna manera les llegó y sí, todos se abrazaron cantando Me Vale o qué sé yo. ¿Qué pasaba con ese adolescente en ese tiempo, el de las novias, el de vamos a un toque? Sí, ya había esa opción de ya casi saliendo del colegio. ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida?
Pues, Máster, la verdad, y hoy lo pienso porque no comparo con la edad de ahora los chicos y éramos otro mundo. Yo me acuerdo que yo empecé a tocar con grupos de rock aquí. Sergio Orjuela, Keiko, que era bajista, gran bajista.
Sí.
Un poco. Camilo Tovar de la Rosca de todo el Parche, claro. con Jardín Zen, Ricardo, Eduardo,
sí.
Paisa. Tengo muy bonitos recuerdos con todos ellos. Entonces empecé así, con banditas de rock. Entonces, mientras unos estaban en el prom del colegio oficial, porque recuerdo, yo estaba ensayando con mi bandita de rock. O iba a los ensayos de las bandas de rock como famosas de Ibagué, digámosle así, que era de pronto Jardín Zen, Dracma, me acuerdo de Dracma, de Camilo.
Sí, claro.
¿Qué más? Entonces empezó fue esa vida, a crecer dentro del medio de bandas de rock en Ibagué. Yo creo que he tenido algo positivo, lo digo hoy, es que nunca me encasillé en un género. Entonces, creo que eso fue un valor agregado mío, o lo es de toda la vida, porque nunca fui rockero. No, yo siempre, como tú dices, Plancha, y escuché Plancha, y me saqué los temas de Plancha que quieras, porque había redobles que me encantaban, y pues en medio de mi ignorancia baterística, pues para mí eso era wow, ¿sí?
Pero eso es una escuela también brutal, sacar música.
Pero ¿sí? Totalmente, yo era de los que me estudiaba el solo del travesti. Para y era Vilma Palma y Vampiros y cumplí un sueño porque toqué con ellos en Cartagena en la Plaza de Toros un concierto. Yo era el baterista de Vilma Palma y Vampiros. Eso para mí era orgullo personal porque eso no lo sabía nadie. Es más, creo que hoy lo sabe la gente porque yo nunca he sido de como de contar esas vainas, no, era mi reto personal y lo soñaba. Y un día me llamaron en Bogotá, ya estando en Bogotá, estoy adelantándome unos años. Y me dijeron, y pensé que era algún amigo de Ibagué bromista hablando como argentino. Mira, che, me hablaron de ti, tu teléfono, no sé qué, queremos que toques batería con Vilma Palma y Vampiro. Yo dije, no, este es algún huevón que me está molestando la vida. Yo dije, eso no es. Y preciso, se dio la oportunidad, mira, te vamos a pagar así, es un ensayo así, Mario va tal día, viajan de Argentina, no sé quién y no sé quién. Yo no me las creía, Juan, yo para mí eso era lo máximo.
Pero bueno, un momento, porque tengo que hacer un paréntesis. Obviamente, la razón por la que a Vilma Palma le dijeron llamen a este man, pues obviamente es porque tú.
Sí, es porque obviamente. No había más bateristas en Bogotá.
No, pero todos los capos estaban ocupados. Pero
no,
sabían
no,
que
no,
tú.
Pues,
la,
no sé,
tú ya habías tocado ahí con duros.
Yo había tocado. ¿Cómo, cómo? Sí, Máster, gracias a Dios,
ahí, antes de
por lo mismo que te digo de que he sido abierto en géneros, me ha tocado el folclore, me ha tocado el rock, me ha tocado el heavy metal, me ha tocado la balada, me ha tocado el bolero, porque aquí toqué también con Don Efrén bolero, con Javier Izquierdo, con Miguel Ramírez, Miguel Restrepo, perdón, el que es pianista ahorita de programa este de televisión, ¿cómo se llama? De las mañanas, bueno, no sé, hay mucho músico destacado que está muy bien. Entonces fue una escuela muy bonita y como tenía tantos géneros en la cabeza y los manejaba, no era el mejor, pero los resolvía bien. Entonces, pues no sé, la parte del rock
me
llamaron y me dijeron,
ay, Dios mío.
Sí, no, porque un jazzero en Estados Unidos a los 15 años es un monstruo en el jazz, pero toda su vida se quedó en el jazz y seguirá en el jazz y es un monstruo y una autoridad en su jazz. Yo me toqué por aquí, por allí, por acá, porque me gustaba explorar los géneros. Entonces, gracias a Dios se dio esa oportunidad. A
Claro.
partitura, porque
Pero
no me atreví a
entonces.
hacerlo a memoria, me agalliné. La gente en Cartagena pidiéndome autógrafos, y yo decía, marica, me siento ridículo porque yo no soy parte de estos manes, yo iba, sí. Entonces también esa parte de conservar la
Claro.
humildad a veces no es tan bueno, pero yo nunca he sido, pues como crecido en el cuento o algo así, no, creo que me he ganado las cosas, creo que la sufrí porque no fue fácil llegar a donde pude estar, que no es lo máximo, pero para muchos músicos sí es un gran triunfo. Entonces, no, no, feliz porque cumplí ese sueño con Vilma Palma y todo ese género de música antigua, pasada, pues, me hizo lo que soy. La verdad es esa.
Claro. Pues imagínense ustedes, mis queridos oyentes, que así como él cuenta este de uno de tantos sueños, porque realmente la batería de ese muchacho ha acompañado a grandísimos músicos. Yo también tuve un sueño alguna vez y es que hay una banda en la que estaba cantando un muchacho llamado Juan Manuel. Y el man se salió de ahí porque le sonó la flauta. Ah, y menos mal que acaba de entrar alguien que puede dar fe de ello. Y entonces resulta que un amigo me dice, Anthony A., Alvarito Arango, me dice, Juan, vámonos para Cucaramácara, que allá están audicionando, pero no lo van a hacer abierto, sino a unos cuantos cantantes con experiencia, porque el vocalista de allá, ya lo de Mojito Light, no le va a dejar tiempo para tocar. Y entonces yo fui y yo estuve ahí y Julián Ortega estaba tocando ahí con el maldito sonido que valía como 700 millones de pesos, maldita sea. Así que bueno, ya me desahogué, amigos. Por ahí sí, por ahí. Yo no sé si usted está, maestro, yo no sé si estás pendiente, pero ahí me están saludando. Marcela, ahí está Álvaro Arango, está saludando Tuti, Fierro. Yo espero que estés atento al chat, mi querido, porque ahí te están saludando.
Qué chévere, a Tusi un abrazote, a Alvarito, a Marcela, el compadre. No, mucha gente querida en la carrera, en el gremio. Más que sí, Cucaramácara fue una época muy bonita, enriquecedora totalmente. Pues trabajar con esas condiciones era lo máximo de lo máximo de lo máximo. Line Array, el In-Ear y cable super guau y el sonido super guau y lo último de lo último, pues claro, eso para uno también es gratificante porque dice, hey, por algo estoy aquí, me lo he ganado, no sé.
Claro,
Sea
claro.
como sea, no eres el mejor porque nunca he creído eso. Siempre he estudiado y me acuerdo que aquí todos iban a parrandear. Yo me quedaba en mi garaje, dele. Yo creo que los vecinos, es más, ahora que volví de Bogotá, la vecina me volvió a ver y me dijo, no, sea Mari, usted otra vez por aquí, después de
No, marica.
30 años. Claro, yo le daba. Mejor dicho, con toda esa vaina, y ahí ensayábamos con Jardín Zen, me acuerdo, y Ricardo, el Paisa,
Sí.
ganamos concurso de rock aquí. No, era una dedicación muy brava, Master.
Bueno, pero otra cosa. Resulta que donde hay baterista, voy a inventarme el porcentaje, ¿sí?
Ok.
Donde hay baterista, ¿sí? En un 125% de las ocasiones en que hay baterista es porque la cosa va a estar como fuerte, como sabrosa, como subida de tono. ¿Nunca te ha pasado que realmente, pero que estoy hablando de manera literal, que te han dicho, sácame cría o dame un hijo, cosas así? Di la verdad, di la verdad, Julián. Este es el momento de contestar a las preguntas. Si ha pasado,
Master,
si pasó, que dijiste, uy, no
es
estaba muy
que
padre, ¿cómo hace uno para evadir esas cosas, Dios mío?
no, no, y uno obviamente en su experiencia indaga todo eso con las amigas, las novias, lo que sea, y obviamente la batería sí tiene un embellecedor enorme. Sí, se veía lindo el Joy Arroyo. ¿Sí me entiendes? No, la tarima indudablemente tiene un embellecedor enorme. Además que también lo que uno transmite, ¿no? Yo soy mucho de, y la gente que me conoce sabe que yo me convierto totalmente cuando me siento en la batería. Yo no me enloquezco, ¿no? Y respeto a los que se suben a la batería y ay, tocando una cumbia y parecen rockeros. Ok, es su forma de expresarlo, ¿sí? Desde que suene bien,
Claro,
es válido, yo lo respeto.
es claro.
Yo sí tiendo a sentir mucho el bajista, la guitarra, la voz, a conectarme. Siempre tiendo a eso, a conectarme, a subirme. Yo sé que el músico me entiende el término. Entonces tú estás en la guitarra y yo me encaramo de una tin. Yo, ah, aquí voy, chévere. Y vamos tú y yo tocando, pero vamos sin mirarnos, hablando hace mucho rato. Eso es lo bonito, esa es la droga de la música
Claro.
que el normal, que el común, perdón si lo estoy diciendo mal, no lo siente. Yo tengo un amigo, que no puedo decir nombre, mucho dinero en su carrera, un exitoso, un tipazo, un tipo bien, niña las que quieras, mejor dicho, todo. Y él algún día
Sí.
me dijo prendido. Mi huevón, yo daría tanto de mi billete por sentir como usted siente, porque obviamente para mucha gente verlo uno en tarima, en esa postura, uy, no, ese man qué boleta, pero hay mucha gente que también sabe leer eso y dice, hey, estos manes cómo sienten la música, cómo, sí, y en ese momento
Sí,
no hay plata, no hay mujer, no hay novia, no hay nada, estoy en lo mío y hacerlo mejor, ¿no? Cosa que también tengo que decir aquí, eso lo descubrí con la música. Cuando tú estás aburrido y tocas, eso se siente. Yo eso lo noté mucho. Esa fue una de muchas
claro.
conclusiones que saqué de esta carrera. Cuando yo y que tuve oportunidad de estar en buenas tarimas, muy buenas tarimas, o sea, muy bien. Y yo decía, el estado de ánimo del músico es muy importante a la hora de tocar, porque así mismo va a transmitir lo que toca. Y es impresionante con un bombo poner al Simón Bolívar a bailar uno solo. O sea,
Claro.
quiero que todos se pongan en postura de un bombo en una tarima del Simón Bolívar. Pum, pum, pum. Y todo el Simón Bolívar brincando con tu bombo. Eso no lo
Sí,
paga ni
así es.
dinero.
Claro. Pero, ojo, fíjense ustedes, así como acá está diciendo Gio, el man es un caballero cuando está en la batería. Lady dice saludos, Juli. Marcel dice el terror de los vecinos. Anthony dice que el batero que comíamos avena saborizada todos los días en Bogotá. Ojo, porque ahí donde lo vendan, caballero, le dije que si le habían dicho textualmente, sácame cría o quiero un hijo tuyo, y no me lo ha contestado.
No, pero no, no, la verdad, sí como que se hayan arrimado, oye, quiero un hijo tuyo. No, ya entre broma y recoche y tragos, ok. Pero así como que, hey, ven, voy a analizar tu propuesta, dame un minuto, bueno, ¿está bien? No. No, Master, esto es un cuento bonito, sí. Y llegas a otros países, que eso también hay que decirlo con mucha humildad, y que le pidan un autógrafo, pues uno dice, hey, yo soñaba esto, yo veía a los grandes, sí, y decía, qué rico que le pidan un autógrafo, pero pues eso es sueño. Cuando tú tienes oportunidad, uno, con la música de irse a otros países, ya con ese hecho de salir, uno dice, hey, no soy el mejor, pero tampoco soy el más malo. Estoy saliendo de mi país a representar mi país, mi sentimiento musical, ponerlo a disposición, digamos, de otros públicos, de otra gente, otras culturas. Entonces, eso es muy gratificante. Y que estés tú y que te atiendan como una estrella, ¿no? Mire, su hotel cinco
Imagínate.
estrellas, su camerino, su no sé qué de
Sí.
transporte, uno dice, oiga, qué bacano, pues lo hace sentir uno muy bien. Creo que es como el arquitecto que le entrega el edificio ya terminado al cliente y, wow, pienso yo que es
Sí.
similar, no sé, la verdad, no tengo idea.
Sí. Y
Pero es
hablando
bonito, es
de
bonito.
eso, mi querido amigo, hablando de eso, yo quisiera que hoy nos contaras de tantos, porque sé que han sido muchos. Esa pregunta, sé que no estabas preparado para ella, pero la verdad no me preocupa en absoluto. Tres conciertos descarracletantes que tú digas, uy, ahí como que juepucha, ahí como que había mucho público, aquí como que este fue el más famoso de los más famosos con los que he tocado. Tres, cuéntanos, solo tres conciertos que ahorita se te vengan a la cabeza que digas, este fue grande, aquí estaba con tal, aquí no sé qué.
Es
Cuéntanos, y
más,
en
tuve
grande.
que estudiar tanto el solo de ahí Eso es inolvidable. Para mí eso fue una inolvidable. Y además, después del concierto, hablar con Mario y el percusionista y no sé quién, integrarme, yo decir, hey, estoy con ellos. O sea, wow, para mí era valioso.
Claro.
Uno. Dos. Medellín, estaba yo con A Dos Velas. Yo era el director de A Dos Velas. Íbamos piano bajo, el maestro Carlos Taboada y el maestro
Uf.
Daniel Cobos, que hoy en día es bajista de Fonseca y Carlitos es el pianista Andrés Cepeda. Íbamos con A Dos Velas a Medellín. Y creo que iba Rafio, Javier Peña, no recuerdo, Javier Peña, creo. Y Gypsy King estaba en Tarima. Yo pude acompañar a Gypsy King en Medellín una vez y en Cucaramácara, en Bogotá, y también acompañé a Gypsy King. Eso es una vaina que para mí personalmente fue grandiosa. Son parrandas flamencas, y todo este
Sí.
cuento que a mí me gusta el
No,
flamenco, entonces me lo
uy, no,
gocé.
eso es una maravilla.
Y otra, de pronto, poder viajar con los artistas, de pronto A Dos Velas en México, Fanny Lu, que pues viajamos mucho. Yo soñaba, Master, voy a confesarlo. Yo dije, el día que la música me lleve a Miami, para mí eso va a ser wow. Y lo
Sí.
logré, ¿sí? La música me llevó a Miami. Entonces. Y fue con Fanny Lu, ok, musicalmente para muchos no es la, sí, porque hay que decirlo, son géneros diferentes, es otro cuento, pero es una estrella, la loca, tiene un aura súper bonita, un don de
Claro, pero
gente.
es que las estrellas solo contratan a los mejores.
Sí,
Entonces ahí
bueno,
sí
no.
queda duda. Ellos no van a ir.
Pero el hecho de
Sí.
haber tocado con ella y en Miami, para mí también fue muy bonito. Y los dos artistas que te digo, es grande eso. Y no, el poder compartir con muchos artistas también en escena, por decir los conciertos de la Mega o cosas así, pues que tú te integras con todos, ¿no? Entonces eso también es bien.
Es bien.
Pues.
Yo como que, o sea, claro, no lo entiendo, pero yo creo que con un concierto que yo hubiera ido, que tú me hubieras dicho, mire, aquí le consigo para que entre y esté ahí pasándome agua, yo todavía estaría soñando con él.
Master, eso sí me pasó a mí. Yo siempre quise que gente conocida o cercana o y no cercanos pudieran hacerlo. Entonces en Cúcara yo entré muchísima gente a conciertos que yo podía, trataba de invitar gente, pues no para que me vieran, obvio, sino para que disfrutaran el show, para que sintieran pues, no sé, para comunicarles todo lo que uno quiere como músico y que lo vean y digan, oiga, qué bacano, este loco, sí, siente, toca
Claro.
bien, le gusta.
Un placer compartido. Bueno,
Eso,
mi
eso.
máster, a esta hora, siendo las 8:45 de la noche,
No puedo creer
quiero
eso.
contarte que esta emisora no tiene ningún patrocinio. Aquí a ustedes no les va a pasar que suene en algún momento. ¡Gol en Vegas! No, esto no pasa aquí. Es más, acabo de hablar de Olímpica y estoy seguro que la gente se va a cambiar. Pues porque ya sabemos lo que está pasando en Olímpica, ¿sí? Aquí estamos con Julián Arteaga y ahí lo están saludando, ahí le están dejando los mensajes de que gracias por su sintonía, amigos. Pero también tengo que agradecerle a don Juan Luis Radio por permitirme tener estas conversaciones con estos artistas y hoy con semejante artista, semejante calidad de persona que es Julián Arteaga. Y también a la agencia MM de publicidad, que son los que hicieron ese flyer, una maravilla de flyer, bueno, los que vieron en redes a mi querido Julián Arteaga. Y hay algo que yo siempre le pregunto a todos los invitados y que siempre los pongo a sufrir, siempre me ponen a sufrir porque muchas veces me entregan las canciones tardísimo, porque es complicado, eso es una pregunta complicada y no fue la excepción acá con nuestro
Yo
querido maestro,
sí te
así
las
que
envié.
claro que sí, claro que sí, claro que sí, y hoy las vamos a escuchar. Así que a los oyentes quiero contarles que yo siempre a los invitados les digo, recomiéndennos tres canciones. Tres canciones que les guste por cualquier razón, no tiene que ser que
Eso,
lo haya
quería
marcado en la
aclarar.
vida ni nada, ¿no? Haga un top 3 y vamos a ver cuál es el pedacito que vamos a escuchar. Así que nuestro querido Julián Arteaga va a presentar la canción, el pedacito de canción que vamos a escuchar a continuación acá en Proyecto One. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido amigo?
Pues, Master, antes de tu bonita introducción, quiero aclarar algo.
Dímelo,
No soy un
dímelo.
tipo melómano por mi misma razón desde pequeño de ser todo género, ¿sí?
Sí.
Jazz, rock, el reggae, con mi cuestión de callo. Ah, ok, no la de callo, la parte en San Andrés, que casi fueron 2 años viviendo allá, pues viajábamos mucho, entonces el reggae también conecté súper bien con el reggae y toda
Qué
esta
maravilla.
cuestión africana. El souk es de mis favoritos, creo que
Sí.
no te di un souk. Por
No.
ende, me gusta todo lo que lleve esa clave, el tac, 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 tac,
Sí.
tac, 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 tac.
Calipso.
Sí,
A ver.
entonces, a mí Juan Luis Guerra me apasionan sus bajos, sus guitarras. Desde hoy escuchen las guitarras de Juan Luis Guerra y es una locura esa vaina, o los bajistas
Sí.
que maneja el hombre. Me encanta Kasaf, que también es música africana. Me encanta Lucky Dube, me encanta, bueno, ¿qué presento yo en este momento? Te presento la de Herencia de Timbiquí, ¿te parece bien?
Excelente, excelente, esa me encanta
Eso,
cantarla.
Herencia de Timbiquí 1 me trae recuerdos con mi esposa, porque casi que empecé a escucharla muy similar a esa época, hace 6 años. 2, estuvimos en un concierto los dos, muy chévere en Manizales, nos lo gozamos mucho, nos unió mucho, a ella también le encantó el grupo, entonces para mí fue wow. Porque no todas las mujeres les gustan los géneros de música de un músico. Es otro cuento. Yo no he sido ni de reggaetón, ni de música tan comercial. Entonces quiero presentarles Herencia de Timbiquí. Es un tema muy bonito, muy bien logrado. Es folclore, es percusión, es identidad. Me parece que es muy, muy bien lograda su armonía, su musicalidad. Se llama Sabrás. Ahí se los dejo.
Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis atentos. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que
bueno, un pedacito de Sabrás de Herencia de Timbiquí. Sabemos que, bueno, hay amigos que se están conectando de varias partes del mundo. Giovanni está saludando desde Washington, Tuti está saludando desde República Dominicana. Álvaro está diciendo que saludos de la hermana de Billy. Y se
Del
ríe.
mar.
¿Ah?
Del mar, bailarina, sí,
Sí.
increíble. Súper, súper cercana a mí en esa época, porque yo era el chiquitín de gafitas. ¿Tú recuerdas que yo tenía gafas?
Sí.
Y trabajaba en un grupo de isleños, sí, manes rasta, sí, con sus dreads y su vaina. Yo decía, uy, yo
Sí.
Cristo, yo era el doctor de la tarima. Esa época también fue muy bonita, fue muy, muy, muy enriquecedora musicalmente. Tuve oportunidad de tocar, o de tocar, no, de abrirle concierto a Ollaba, que es un gran grupo para ellos, aquí no es conocido. De adentrarme mucho a la música africana, el souk.
Sí.
No, Lucky Dube, Kasaf, repito, Kasaf es de mis favoritos. Entonces, muy bonita esa época, muy bonita esa época.
Bueno, hermano,
Música
¿y cuál es la otra
isleña.
canción? ¿Qué otro pedazo de canción vamos a escuchar ahorita?
Tengo Radiohead, Creep, o cuál te pasé, perdóname
Ah,
la vida.
sí, esa fue la otra. Me
Ok.
parece muy bueno.
I don't belong.